a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Y puesto de pie, vamos a leer del capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Primeros 8 versículos. Apocalipsis, el capítulo 19. Sigan con su vista la lectura de la Palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 19. El apóstol Juan dice: Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía, ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis es un libro lleno de visiones, muy interesantes, muy misteriosas, profecías también, algunas cosas que no vamos a entender hasta que estemos en el cielo. Muy profundo este libro ciertamente, pero también es un libro muy práctico. De hecho, hay una bendición especial para el que guarda las cosas escritas en este libro, dice el capítulo 1 y el versículo 3, nótenlo. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3, al principio de todo, antes de las profecías tan misteriosas, el apóstol nos dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En el último capítulo, al terminar, nos dice el capítulo 22 y el versículo 7, después de habernos enseñado esas profecías, todas esas enseñanzas y esas visiones, nos dice Apocalipsis capítulo 22 y versículo 7, He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y es por algo que en Apocalipsis a los cristianos se nos describe como los que guardan, los que practican, los que obedecen los mandamientos de Dios. Por ejemplo, el capítulo 12 en el versículo 17 leemos, los que están apuntando pueden escribir también el capítulo 14 y el versículo 12. Les leo el capítulo 12 y el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Siguiendo con nuestros estudios generales de este libro, vamos a estudiar algunas de sus enseñanzas prácticas. Son algunas, no son todas, obviamente hay muchas, pero vamos a estudiar algunas de sus enseñanzas prácticas. Y son las enseñanzas prácticas de este libro. Ya vimos las enseñanzas proféticas y las enseñanzas más importantes, más prominentes, pero esta mañana nos vamos a concentrar nada más en algunas enseñanzas prácticas. Así que si usted no estuvo en nuestros primeros estudios, le recomiendo mucho que escuche esos mensajes. Mucho de lo que aprendimos tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. De hecho, se me hace muy peligroso escuchar el sermón de hoy sin estudiar los anteriores, porque es muy peligroso tener la práctica sin la teología. Eso nos puede llevar a la hipocresía o nos puede llevar a la frustración. Tenemos que tener las dos cosas. Y primero es la enseñanza, la teología, y luego la práctica. Y sobre todo, creo yo, vamos a guardar los mandamientos de Dios. Vamos a guardar las cosas escritas en este libro de Apocalipsis específicamente, si hemos creído en lo que vimos del Cordero Inmolado. Si hemos aprendido que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, como nos explica este libro. Muy bien, con esto en mente, notemos algunas enseñanzas prácticas de Apocalipsis. En primer lugar, este libro nos enseña mucho sobre el arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento para con Dios. Una y otra vez en este libro se nos amonesta al arrepentimiento. Por ejemplo, nos dice el capítulo 2 y el versículo 5. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Nos dice el capítulo 3 y el versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo. Arrepiéntete. Nos dice el capítulo 3 y el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Sin duda alguna, el problema principal de los que no creen el Evangelio, en este libro sobre todo, es que no se arrepienten de sus pecados. Son tan duros, que no se arrepienten aun cuando Dios los castiga con plagas muy dolorosas. Por ejemplo, lean el capítulo 9 y el versículo 20. Capítulo 9 y el versículo 20. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ni aun así. Y podemos leer el castigo de los sellos y lo que anunciaban las trompetas y las copas de la ira de Dios. Y dice, ni aun así se arrepintieron. Y una y otra vez ustedes pueden ver cómo están blasfemando aún el nombre de Dios. En vez de postrarse en cárcel y arrepentirse. ¿Y saben cuál es el gran problema de todo esto? El problema es no arrepentirse. Vean el capítulo 16 y el versículo 9. Capítulo 16 y versículo 9. Los hombres se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Mordían de dolor sus lenguas, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El gran problema de no arrepentirte es que no estás viviendo para la gloria de Dios. Ese es el gran problema a lo último. Y es por eso que Dios te dice una y otra vez en este libro, arrepiéntete, arrepiéntete. Bueno, a todo esto, ¿qué es arrepentimiento? Ahora en la hora, ¿qué es arrepentimiento? Muchas veces me acuerdo, no voy a decir nombres, ¿verdad? Por supuesto, pero le estaban dando nalgadas a alguien y porque le estaban dando nalgadas, ¡ay, yo no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, que no lo voy a hacer, que no lo voy a hacer! ¿Eso es arrepentimiento? No. La mejor definición que he encontrado de arrepentimiento la leí en la Confesión de Fe de la Iglesia. Hay un capítulo entero que se dedica al arrepentimiento para vida. Se lo recomiendo mucho. El párrafo clave dice así: al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los odia. Ahí está la clave. Movido no solo por el sentimiento del peligro de no arrepentirse, sino por lo inmundo de los pecados, que son contrarios al carácter de Dios. Ese es el problema. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que se arrepienten, se aflige y odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Ahora, les voy a decir algo muy práctico y es un secreto de la cristiandad. Todos lo deberían de saber, pero para muchos es un misterio y es un secreto. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento continuo. El cristiano no tan solamente se arrepiente una vez. El cristiano se arrepiente todos los días. ¡Todos los días! El cristiano, por mejor que sea, peca, y peca todos los días. A lo mejor usted no le grita a su esposa todos los días. A lo mejor tú no desobedeces y no sacas la basura que te tocaba a tus padres y los desobedeces. A lo mejor no tienes esos rencores y no sientes esas cosas contra tu hermano todos los días. Pero seguro que pecas contra Dios de alguna manera, ya sea en pensamiento, ya sea en actitudes o ya sea en palabras. Entonces lo que hay que hacer es arrepentirnos todos los días. A lo último, eso es lo que Dios quiere, que todos los días tengamos esa actitud de lo que acabo de leer, de odiar el pecado, de tratar de esforzarnos por seguir los mandamientos de Dios y todos los días confiar en la promesa del Evangelio, que si nos arrepentimos, Dios nos recibe en Cristo. Si haces eso todos los días, vas a poder dormir con una conciencia limpia. Así vas a poder ser más que vencedor. Y sobre todo, así glorificarás a Dios. Y a lo último, acuérdense, a lo último de todo esto, no es que no vayamos al infierno y que nos vayamos al cielo. A lo último, la cristiandad se trata de glorificar a Dios. Acuérdate, y esto se trata del siguiente punto. El verdadero arrepentimiento es para dar la gloria a Dios. El segundo punto principal dice, este libro nos enseña mucho sobre la adoración de Dios. La glorificación de Dios, la alabanza de Dios. Este libro nos enseña muchísimo sobre la adoración de Dios. En uno de nuestros estudios aprendimos que Dios quiere que le adoremos porque Él nos creó. No nos creamos nosotros a nosotros mismos, Dios nos hizo, lo tenemos que adorar por eso. También lo adoramos, aprendimos porque Él es el que gobierna el universo y porque Él nos salvó. También aprendimos de este tema algo en el mensaje de nuestro hermano Alanis. Y por cierto, hay algunas personas que les gustó mucho la introducción de nuestro hermano, la dinámica, ¿verdad?, que nos hizo que levantáramos las manos y que una hermana hasta me dijo, hermano, la Biblia dice que levantemos nuestras manos. Bueno, eso es otra cosa. Esta mañana vamos a mencionar unas cosas prácticas nada más en cuanto a la oración. Ya aprendimos algo de la teología y nuestro hermano Alanis nos enseñó más. Nada más unas cosas prácticas en esta mañana. En primer lugar, noten en este libro que nos enseña que la adoración a Dios debe ser reverente. La adoración a Dios debe de ser reverente. Les voy a leer varios versículos. Primero, el capítulo 4 y el versículo 8. Noten que en cada versículo, cada adoración pasa algo. Capítulo 4 y versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Capítulo 5, versículo 8 ahora. 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué? ¡Se postraron! Versículo 14. Los cuatro seres vivientes decían, ¡Amén! Y los 24 ancianos, ¿qué? ¡Se postraron sobre sus rostros y adoraron! Capítulo 7 y versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. a los que apuntan, capítulo 11 y versículo 16, capítulo 19 y versículo 4. Y vamos a ver lo mismo, una gran reverencia. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los seres vivientes, todos postrándose en sus rostros ante Dios. No se imaginen por un momento que cuando lleguemos al cielo vamos a poder tutear a Dios. No vamos a poder decirle, ah, ¿qué tal tatita Dios?, como blasfeman algunos aquí en este mundo. Ah, el diarrea. No vamos a hacer eso de ninguna manera. No se imaginen que vamos a poder entrar ante su presencia como si nada. No se imaginen que tendremos la misma santidad que Él. Todo lo contrario. En el cielo vamos a reconocer qué tan terrible es su majestad, como dice en el libro de Job. En el cielo vamos a reconocer qué tan grande es Dios y qué tan microscópicos somos nosotros. Estaremos súper maravillados ante el resplandor de su gloria y nos postraremos ante Él. El punto aquí, el punto práctico es, en este libro Dios nos enseña que la verdadera oración debe de ser reverente. Es por eso que en esta iglesia no danzamos. No usamos música mundana para adorar a Dios. Es por eso que en esta iglesia queremos que la gente entre con reverencia, permanezca aquí con reverencia y que salga con reverencia. No estamos en un cine, no estamos en un teatro, no estamos en una junta del sindicato donde podamos llegar y salir cuando queramos. No. Hermanos, muy importante eso también. La adoración no se trata nada más de la iglesia. Claro que es de la iglesia. Es en todas partes. Todos los días debemos adorar a Dios, personalmente, como familias, y toda nuestra vida debe de ser una vida de adoración reverente. Todo lo que hagamos, ya sea que tomemos algo, o comamos algo, o hagamos cualquier cosa, lo debemos de hacer para la gloria de Dios. En segundo lugar, este libro nos enseña que la adoración de Dios debe de ser alegre, jubilosa. La adoración de Dios, sin duda alguna, debe de ser reverente. Pero esto no significa que hemos de adorar a Dios en tonos gregorianos, melancólicos, fúnebres. No. Si Apocalipsis nos enseña algo en cuanto a la adoración de Dios, es que debe de ser emocionante. Debe de ser alegre. Debe de ser fuerte. Lean este libro y subrayen cada vez que se menciona la frase con voz fuerte, con gran voz. Por ejemplo, capítulo 5 y versículo 12. 5:12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Luego tenemos en el capítulo 7 y el versículo 10. Clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Capítulo 14 y el versículo 2. Capítulo 14 y el versículo 2. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Y mi capítulo favorito, el capítulo 19, nos dice el versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Versículo 6. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: ¡aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¡Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Yo no me imagino a los coros celestiales cantando como algunos cantan la tercera o cuarta estrofa del himno nacional. Santo, santo, santo.
aleluya, Dios reina.
¡Por supuesto que no! ¡Hay emoción! ¡Hay sentimiento!
Alguien me comentó la semana pasada que a lo mejor cantamos demasiado fuerte. A mí me gustó cómo cantamos.
Ojalá que tuviéramos lenguas mil para cantar más fuerte a nuestro Creador y Redentor.
A mí se me hace que a nuestras iglesias, y estoy hablando de iglesias buenas, bíblicas como esta, a nuestras iglesias nos falta algo del Espíritu del Pentecostés. Nos falta algo. Pero por supuesto, no nos vamos a ir al otro extremo y que se convierta en una oración loca y antirreverente. Pero ciertamente, hermanos, tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, con toda sinceridad. Es decir, como dice el salmista, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo.
Ahora, eso tiene que ver con el último punto sobre esto. En tercer lugar, este libro nos enseña que la adoración a Dios debe de ser total. Total. Es decir, en este libro vemos y nos enseña que debemos adorar a Dios con todo y por todo. El apóstol no se cansa de enumerar las razones y las causas por las cuales le debemos de adorar. Leímos ya el capítulo 5 y el versículo 12, pero vean el capítulo 7 y el versículo 9. Capítulo 7 y el versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero». Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, «¡Amén!». La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Mi primo Pedro Alanís, ¿verdad? González habló de esto la semana pasada. Así que nada más un comentario. Y lo voy a decir con compasión. Realmente debemos tener compasión por estos hermanos. Pero a mí se me hace que muchos están desertando nuestras iglesias, yéndose a los grupos carismáticos y a iglesias con actividades emocionantes. Y la razón es que están tratando de satisfacer la sed de su alma con música emocionante, actividades y testimonios emocionantes, terapias de grupo emocionantes, en vez del Evangelio. A lo último, hermanos, la satisfacción del alma. El alma se va a emocionar bíblicamente en la adoración total de Dios. Cuando reconocemos quién es Él, qué tan grande, trascendente y santo es Él, qué tan misericordioso y bondadoso para con nosotros en Cristo, todo lo que tenemos por el sacrificio de su Hijo, el Cordero inmolado que está en el trono. Es entonces que verdaderamente el alma va a estar satisfecha. Dios nos ha hecho con emociones. Dios nos ha hecho de tal manera que no vamos a estar contentos hasta al 100% hasta que le veamos a Él y nos emocionemos y nuestra alma se va a calmar y va a tener esa paz y esa felicidad. Entre tanto en este mundo, lo que debemos de hacer, hermanos, por supuesto, es ver con la fe, con los lentes de visión total a ese Dios. Ver al Dios de Apocalipsis, ver al Hijo de Dios de Apocalipsis. Veamos el futuro. Y adoremos a Dios como Él se lo merece. Emocionémonos con las verdades del Evangelio. Que nuestros pecados, todos nuestros pecados, han sido perdonados. Y que con Jesús tendré galardón, como dice el himno. En el cielo, lo más emocionante no van a ser las calles de oro. En el cielo, lo más emocionante no va a ser ver los ángeles o escuchar la música celestial o los seres vivientes. Lo más emocionante, los que nos va a hacer cantar con toda nuestra voz, con todo nuestro sentimiento,
sentimiento va a ser ver al Cordero inmolado. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la sabiduría, toda la alabanza, todas las cosas, todo se lo vamos a entregar a Él, porque vamos a reconocerlo como Él se lo merece, tanto que hizo por nosotros y tan grande y majestuoso que es Él. Otra enseñanza práctica del libro de Apocalipsis, en penúltimo lugar. Este libro nos enseña mucho sobre las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Uso esta frase porque es lo que nos dice Apocalipsis 19:8. Véanlo, por favor. Apocalipsis, capítulo 19, y el versículo 8. Hablando de la iglesia, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, ¿qué? Las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Este libro enfatiza que los cristianos hacen cosas justas, obedecen los mandamientos de Dios, hacen obras buenas. Y los que practican el pecado, de ninguna manera van a entrar al cielo. Nos dice, por ejemplo, el capítulo 21 y el versículo 8. 21:8. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nos dice el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. El libro enfatiza mucho esto. Y lo último, no se nos... Escuchen bien, por favor, en esto. No me vayan a malinterpretar y digan, el hermano se volvió pentecostés y ahora anda diciendo herejías. Escuchen bien lo que voy a decir. Este libro enfatiza que a lo último no se nos va a juzgar por nuestras resoluciones o por nuestras decisiones. Se nos va a juzgar por nuestras obras. Véanlo, capítulo 20, versículo 12. Vi a los muertos. Esto es a lo último, el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este es un énfasis que nuestra generación de cristianos debe de escuchar. Se ha predicado tanto la salvación por gracia. Se ha predicado que no somos salvos por obras, somos salvos por pura gracia. Se ha enfatizado tanto que los que quieran ser salvos, lo único que tienen que hacer es una decisión. Y tenemos las iglesias llenas de personas que han hecho una decisión, personas que han orado como pericos las palabras que alguien les dijo. Si tú dices esto, vas a ser salvo. Es lo único que tienes que decir. Pero siguen en sus pecados y no les importa. Pues dicen, yo soy salvo por pura gracia. Y luego vienen los predicadores y les dicen, no importa, es que eres carnal, pero al final vas a llegar al cielo. Cristianos carnales. Una mentira que viene del diablo. Qué sorpresa tan desagradable se van a dar cuando lo último se abran los libros, se abran los libros y sean juzgados cada uno según sus obras. Ahora, Paco, que no somos salvos por gracia. Que no crees en Efesios 2:8. Que no soy salvo si pongo mi fe en Cristo y ya. ¿Cómo es que dices que voy a ser juzgado por mis obras? Entonces, ¿quién va a ser salvo? El problema es que dividieron Efesios 2 mal. No debieron de haber separado el versículo 8, 9 y 10. Debió de haber sido un solo versículo. véanlo y léanlo así. Efesios capítulo 2. Es más, si quieren, les doy permiso de rayar sus Biblias y quitar el 9 y quitar el 10. Esos números no están inspirados. Ahora sí se volvió hereje la mano Paco. ¿Quiere que borremos? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El problema es que los predicadores no están enseñando Tito capítulo 2 y versículo 13. Tito capítulo 2 y versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, ¿quiero decir que vamos a ser salvos por obras? No dije eso. No vas a ser salvo por tus obras, pero sí vas a ser juzgado por tus obras. Hay una diferencia. No vas a ser salvo por tus obras, pero sí vas a ser juzgado por tus obras. Y la solución a esa paradoja está en lo que es la salvación. Escuchan bien aquí. La salvación no es una decisión. La salvación no es una resolución. Ahora sí voy a ser bueno. Ahora sí lo voy a tomar. Ahora sí no voy a hacer ninguna bendita. Ahora sí no... No se trata de eso, no se trata de eso. La salvación es el lavamiento y la regeneración por el Espíritu Santo. Dios nos salva para que seamos santos, hacedores de buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque somos salvos. No hacemos buenas obras para ser santos. Hacemos buenas obras porque somos santos. Hay una gran diferencia en eso. Y lo que pasa es que al salvarnos, Dios nos concede el arrepentimiento, según Timoteo 2:25. Nos concede la fe, Efesios 2:8. Y nos concede las buenas obras. En Efesios dice, Él prepara de antemano las obras para que andemos en ellas. Pero ven ahí otra vez Apocalipsis 19:8. 19:8, Apocalipsis. A la iglesia, a ella, se le ha, ¿qué? Se le ha concedido. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es algo que Dios hace, es algo que Dios concede. En cada verdadero cristiano se cumple la promesa que Dios produce en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Qué gran promesa! Entonces, nadie que ha sido salvo, nadie que ha sido lavado por la sangre de Cristo, se presentará en el cielo sin buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios le concede las buenas obras. Dios prepara las circunstancias, la providencia, el corazón. Dios disciplina y todo para que andemos en esas buenas obras. Es algo segurísimo. Entonces, déjame decirte, si tú no quieres hacer buenas obras, si tú prefieres la borrachera, si tú prefieres drogarte, si tú prefieres no ayudar a tu hermana con los trastes, si tú prefieres gritarle a tu esposa, si tú prefieres rencores, envidias, codicias, y ahí sigue la lista, entonces lo que tienes que hacer es asegurarte que hayas sido redimido, lavado por la sangre de Cristo. Porque esa es la solución a todo el problema. Primero tenemos que ser salvos para poder hacer las buenas obras. Primero tenemos que ser limpios. Tenemos que tener un corazón limpio, nuevo, para poder actuar de una manera totalmente diferente. Entonces, esto de las buenas obras realmente comienza en la cruz. En Cristo, vean 5:9. Apocalipsis 5:9. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Primero está que nos lava. Primero está que nos redime. Luego nos hace sacerdotes y reyes. Vean también el capítulo 7 y versículo 13. 7, 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿Cómo le hicieron, en otras palabras? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí están nuestras buenas obras. Es en la cruz, hermanos. Es en Cristo, en su redención, que nos encontramos el poder para hacer las buenas obras que Dios quiere que hagamos. Podemos hacer las buenas obras porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la solución, Cristo. Acuérdense, las buenas obras no nos salvan, pero son evidencia de que somos salvos. No hacemos buenas obras para salvarnos, pero por gratitud, para la gloria de Dios. Y como cristianos, al final sí seremos juzgados, sí, pero no para ser condenados, para ser recompensados. Y hay una gran diferencia. Apocalipsis 22:12 nos dice así. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay una gran diferencia. Como cristianos seremos juzgados, pero no para ser condenados, para ser recompensados. Y es por pura gracia, puesto que Él hizo en nosotros lo que teníamos que hacer. Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo último que vamos a ver esta mañana es que este libro nos enseña mucho sobre las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. Una vez más uso esta frase porque es lo que nos dice Apocalipsis. En el capítulo 8 leemos, en el versículo 3, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 8 y versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Las oraciones de los santos. Ahora, a lo mejor debía haber hecho en el punto que acabamos de pasar. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Aquí no son los apóstoles, ni son los ángeles. Se refiere a los cristianos. En la Biblia, todos los creyentes son santos. Santos es una palabra que simplemente significa separados para Dios. Separados para Dios. Santos entonces no son hombres y mujeres perfectos. No, 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 no. Son personas que Dios ha separado del mundo. Hombres, mujeres, niños, que Dios está transformando poco a poco a la imagen de su Hijo. Entonces, esta frase se refiere a las oraciones de los cristianos. Y básicamente nos enseña esta frase dos cosas. Primero, que nuestras oraciones son parte de nuestra adoración a Dios. Vean otra vez el capítulo 5, ahora el versículo 8. Capítulo 5 y el versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, ¿qué? Las oraciones de los santos. El incienso en el Antiguo Testamento, el altar, todas esas cosas, se refería a las oraciones de los santos. Ahora vamos a un poquito de teoría aquí. A lo mejor usted te ha hecho esta pregunta. Dios sabe todas las cosas, pero claro, todo. Dios sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos, ¿cierto? Entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Por qué Dios quiere que oremos? Porque al orar, nosotros adoramos a Dios. Por eso. Al orar demostramos nuestra dependencia de Él, que le queremos exaltar a Él. Pedimos nosotros tu nombre sea santificado. Pedimos nosotros venga tu reino, hágase tu voluntad. Y acuérdense, la oración bíblica no es pedir, 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 como si Dios fuera un Santa Claus celestial. No, no, no. La oración bíblica se trata de exaltar el nombre de Dios, confesar nuestros pecados, darle gracias a Él, pedir por nuestras necesidades, porque suyo es el reino y el poder y la gloria. Por eso, entonces, ¿esto qué representa el incienso? Nos debe de motivar mucho. Nuestras oraciones, Dios las ve como un sacrificio de olor fragante. Nuestras oraciones están débiles. Y soy el primero en confesar. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, no sabemos cómo orar realmente. Realmente no sabemos cómo dirigirnos ante la majestad en los cielos y qué pedir. Nuestras oraciones están débiles. Son recibidas por Dios como un sacrificio de olor fragante. Entonces, ora, ora, pero no sé cómo orar. Ora el Padre Nuestro, ora los salmos. Dile a Dios, Señor, no sé cómo orar, pero esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, esto es lo que creo yo de ti. Tú ora, y Dios lo recibe como un incienso. Ven a orar con nosotros los miércoles. Ven a adorar al Señor. Para mí, los mejores, uno de los últimos cultos, los últimos dos, han sido de los mejores cultos de oración que hemos tenido en mucho tiempo. Nos hemos pasado en las 8, pero no, a mí no me importa. Nos pasemos media hora, una hora, dos horas. Si estamos orando al Señor y sentimos la presencia del Señor, vale la pena, vale la pena. Pero a mí sospecho es que porque algunas mujeres están orando, a mí me gusta mucho cómo oran los niños y las mujeres. Bueno, eso es otra cosa. El punto es, los invito a venir a adorar al Señor. A lo último venimos aquí no a pedir, pedir, pedir. Pues todo eso lo hacemos para manifestar nuestra gratitud, nuestra adoración al Señor que nos dio vida. Nos dio vida en Cristo. Otra cosa que nos enseña este libro es que nuestras oraciones tienen mucho que ver con el cumplimiento del plan de Dios para este mundo. Pues vamos al capítulo 8, con eso terminamos. Capítulo 8 y versículo 3 nos dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y es entonces que hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarla. Entonces, es en virtud de las oraciones de los santos, purificadas por la intercesión de Cristo, eso es lo que significa el altar, lo que simboliza. Es por esas oraciones que suenan las trompetas contra el mundo enemigo del pueblo de Dios. Nuestras oraciones de verdad tienen un efecto universal contra el diablo. Es como vencemos nosotros. Y el reino de Dios se extiende por nuestras oraciones. Hablando prácticamente, a lo mejor has orado tú por alguna necesidad, alguna circunstancia, algún problema por año. A lo mejor llevas décadas orando por la misma cosa. A lo mejor es un problema en tu familia, a lo mejor es un problema de salud, a lo mejor es un hijo, un pariente, un amigo, no sé. Y la verdad es que estás un tanto desanimado, un tanto desanimado. Como que la oración no funciona, te dice el diablo. Dios no responde. Al final, cuando veas en el cielo, todo este simbolismo se va a cumplir, lo vamos a entender. Cuando veas lo que Dios hizo por tus oraciones, te vas a quedar maravillado y vas a entender, la oración sí funcionó. Yo no sabía que Dios no me estaba contestando por esto y me contestó de esta manera. Yo no sabía que lo que estaba pasando en mi familia y años después en mis nietos resultó que esto y mi esposo y mi esposa y mi abuelo y pasó. Yo no sabía cómo, el plan de Dios. Dios me contestó.
Te vas a dar cuenta que de verdad la oración eficaz del santo puede mucho. Te vas a maravillar
de cómo tu oración, tan débil en muchas veces, que nos falta tanta fe al orar, pero Dios la recibe por Cristo. Esa oración cambió circunstancias, salvó vidas, defendió y protegió a tu hijo años después, causó avivamientos.
A lo mejor no lo ves hoy, pero Dios usa tus oraciones para cumplir su plan perfecto para su gloria. No te desanimes, persevera en la oración. Vela sobre todo como parte de tu adoración a Dios y como un medio que Dios usa para hacernos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que nos faltan muchas buenas obras. Reconocemos, Señor, que somos siervos inútiles. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú cambies nuestra perspectiva, aún como cristianos, que veamos la necesidad, lo esencial, lo urgente, que es que hagamos buenas obras para tu gloria, para mostrar nuestro agradecimiento, para salvar a otros, para que tengamos evidencia en nuestras propias vidas de que somos salvos. Te pedimos que tengas compasión de nosotros. Ten compasión de nuestros hijos. Sálvanos, Señor, ampáranos bajo tus alas. Que veamos, Señor, esos caminos que tú has preparado para nosotros. Que sigamos fieles y perseveremos hasta el final. En Cristo Jesús. Amén.